Marathonbet.es, los de las cuotas, te ofrecen Ryder Cope.
Ryder Cope, con Jorge Armenteros y la colaboración de Quique Iglesias e Isabel Trillo.
Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Ryder Cope. Hoy es un día muy especial para este programa. Hemos cumplido ¿cuántos programas,
pues
Isabel?
Pues este es el 204.
Isabel Trillo, buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge.
Quique Iglesias, muy buenas tardes, compañero.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Encantado de estar aquí. Y como digo, hoy es un día muy, muy especial porque tenemos al alcalde de Madrid. Señor Almeida, buenas tardes.
Muy buenas tardes a los tres y muchos verdis.
Ahí empezamos bien.
Eso fue una forma de empezar estupenda.
Correcto, un auténtico placer tenerle aquí en Ryder Cope, que además tengo que decir que es una persona que cumple con su palabra. Me acuerdo que tuve el placer de conocerlo en la presentación del Wanda.
Del Wanda,
exacto,
sí.
Exacto, y le dije, ¿podría venir un día? Me dijo, cuando pueda.
Bueno, en la presentación del Open de España y en el Wanda.
Correcto, ajá. Y dijo, pues sí, iré a Ryder Cope. Y ha llegado el gran día. Bueno, Quique, antes de empezar a hablar con el alcalde, porque nosotros siempre empezamos el programa y Quique e Isabel nos cuentan todo lo que ha pasado el fin de semana, un poquito tal, para saber un poquito y que nos vayamos enterando.
Fin de semana interesante.
Correcto.
Muy interesante.
Pues adelante, chicos, cuando queráis.
¿Por dónde empezamos?
Pues empezamos por John Rahm, si te parece, ¿no? Por el Phoenix Open.
Sí, porque en ese super campo de Scottsdale, donde hay más espectáculo que golf a menudo, John Rahm aspiraba a ser número uno del mundo. Si ganaba el torneo, pero no pudo ser, pero otra vez top ten, porque John Rahm, alcalde, el fin de semana que juega mal queda entre los 10 primeros.
Es una cosa asombrosa la regularidad.
Es una cosa de locos.
En un deporte tan complicado, pero la regularidad de... Y porque tuvo muy mal comienzo,
Sí. Correcto.
Sí, sí, hizo algún mal arranque y luego, bueno, pues es un campo en el que al final se hacen muchos birdies y la cosa se iguala, ¿no? En fin, que ganó Webb Simpson al playoff a Tony Finau, un Tony Finau que a mí me encanta como golfista, pero que le cuesta mucho, mucho, mucho ganar. Se le escapó de las manos,
bueno, tengo,
el super triunfo.
Tengo que deciros que yo estaba viéndolo,
sí,
y en el menos 17, menos 15, con que acaba el 16, al par 3, me fui a dormir porque pensé que lo tenía hecho. Tony
Igual
Finau.
Que yo.
Me fui a dormir y dije, ya está hecho.
El, no. el pad que falló para ganar era
sí,
esto.
Era...
Esto. Uh-huh. O sea, menos de un metro.
No,
increíble.
No es la primera vez. He visto yo fallar pata así.
Pero fíjate que Tony Finau, yo en algo le asemejo un poco a John Rahm. Es un jugador dentro de lo que cabe muy regular.
Muy regular.
Cuando juega
sí.
torneos siempre está arriba.
Sí.
No gana, pero está arriba. De hecho, le llevó a jugar la Ryder Cup. Uh-huh. Sin haber ganado ni un torneo.
Ni un solo torneo.
Exacto.
No, y le pega fuerte, le pega largo.
Y fue de los que se salvó en el equipo americano en París.
Es verdad.
Y bueno, y luego que es que encontró un competidor muy duro. Webb Simpson metió un pad para ir a playoff de 4 o 5 metros en el 18, que luego repitió casi casi idéntico en el playoff para ganar en el primer hoyo a Tony Finau. En fin, que Rahm se quedó a las puertas del número uno, un número uno que va a coger esta semana sí o sí Rory McIlroy, así que va a quitar de en medio a Brooks Koepka después de 9 meses de reinado de este joven jugador. Se van a ir, no sé, pues repartiendo los números uno hasta que haya alguien que asalte el trono de verdad. Porque ahora me parece a mí, no sé qué os parece a vosotros, gana Webb Simpson, gana Tony Finau, gana McIlroy, Koepka está un tiempo desaparecido, Dustin no acaba de rematar.
Gana Tiger.
Tiger juega poco. No hay un rey absoluto del golf mundial ahora
de
mismo.
De todas maneras, Kike, a mí si me permite, yo creo que los tiempos han cambiado. Esa tiranía que tenía Tiger, que no permitía que nadie se le acercara.
Es que era una tiranía.
Era una tiranía.
Era imposible. Ahora mismo... Tiger. Creo que fue VJ el único que al principio de 2004,
y Sergio dos veces,
2005, y Sergio estuvo a punto.
A dos veces quedó segundo, exacto. Pero es que fíjate, yo creo que ahora mismo hay 60 o 70 jugadores que pueden ganar cada semana.
Absolutamente.
Creo
esa es la magia del golf en estos momentos.
El único que puede tomar esa tiranía de Tiger es John Rahm. En cuanto se ponga un poco las pilas, yo creo que lo puede conseguir.
Yo creo que hay muchos jugadores si no a lo mejor como John, sí de muy grandísimo nivel. Rory, por ejemplo, me parece que está en un momento también.
Rory es espectacular, fantástico.
Es lo que diferencia el golf del tenis, ¿no? La gente dice, bueno, es que en España no hay un Rafa Nadal del golf. Bueno, es que, a ver, no hay ni un jugador del golf en el mundo que pueda ganar 6, 7, 8 torneos como los puede ganar Nadal al cabo del año. Claro. Es muy difícil ganar un torneo de golf, mucho más que ganar un torneo de tenis. Uh-huh. A mí que me disculpen, ¿eh?
Pero es que yo creo, Quique, que la gente compara a un gran jugador con Rafa Nadal, pero es que aquí tenemos muchísimos grandes jugadores de golf. Tenemos a Jiménez, tenemos a Olazabal, que ha hecho un buenísimo quinto puesto en el Champions Tour, tenemos a John Rahm, tenemos a Cabrera, tenemos a los jóvenes que vienen, a Ari Arnau, o sea, tenemos quizá más extensión de jugadores. Es verdad que no tenemos una super mega figura en plan Rafa Nadal, pero es por lo que dice José Luis, que es que es muy difícil. Que
Rafa Nadal hay uno.
Claro. Ya, exactamente, Rafa Nadal hay uno.
Pero ahí a mí me gustaría sacar la cara por Sergio. Sí. Es decir, que en un deporte tan competitivo como es este, Sergio García lleva 20 años en la élite, instalado cómodamente, salvo algún año que por un problema personal, pero lleva 20 años instalado cómodamente en la élite, renovando la tarjeta sin ningún problema, jugando todos los grandes absolutamente. Es de un mérito tremendo lo que ha hecho Sergio García. Entonces,
bueno, es que es una superestrella, alcalde.
Sí, es una superestrella.
Pero claro, y en Estados Unidos está considerado uno de los suyos. En Estados Unidos Sergio es uno de los suyos.
Sí, sí.
De todas maneras, perdona, Quique, te digo una cosa. Este fin de semana en Arabia Saudí, Sergio ha vuelto a jugar bien, como jugó bien. O sea, la gira del desierto ha estado muy bien, Sergio.
Y se desquitó un poco de la mala imagen que dio el año pasado en Arabia Saudí. Con su mal momento que tuvo ahí en un búnker y demás. Acabó sexto Sergio García. Me alegré un montón de volver a ver ganar en Europa a Gray McDowell, cinco años y medio después.
G-Mac.
Un clásico. Me gusta la gente que la pega alta, cerrada y al draw. Y es como le pega a Gray McDowell, que le cuesta mucho abrir la bola, pero cuando la endereza es precioso como juega al golf. Y además ganó un torneo a Dustin Johnson, a un montón de jugadores de primerísimo nivel.
Bueno, Phil Mickelson estaba por ahí.
A Sergio, que fue sexto, como bien decías. A Pablo Larrazábal, que después...
Otra alegría.
Un alegrón que nos llevamos con el 64 final, porque es doble alegría, porque se mete en las puertas del Campeonato del Mundo de México. Uh-huh. Es decir, esta semana habrá que estar muy atento a lo que pasa en Australia, que es un torneo menor, con un sueco llamado Joel Schröholm, que si gana o queda segundo, le quitará la plaza del Campeonato del Mundo en México a Pablo, pero si queda del tercero para abajo, será para nuestro buen amigo Larrazábal. En fin, que ganó McDowell, que esta semana, como te decía, en Australia hay dos españoles, Sebi García, el chino, que vuelve después de haber estado, bueno, pues cerca de su familia en momentos complicados, uh-huh, y Alejandro Cañizares. Tú me interrumpes
cuando
quieras.
Por cierto, Sergio estuvo, el chino, perdón, estuvo las dos primeras jornadas muy bien. Luego cayó la tercera falló un poquito y en la cuarta se hundió, pero ese chico también hay que seguirlo, ¿eh?
Sí.
Quitando a Adri Arnau, que me parece ahora mismo que es el que mejor está.
Bueno, sí, tuvo un muy mal domingo.
Adri Arnau le pega...
¡Wow!
Le pega fuerte y recto.
Le pega fuerte,
alcalde,
y recto. Yo le vi algún drive en el Open de España aquí en Madrid. No daba crédito. No juega el mismo campo que el resto.
Sí, ¿no?
No, es otro deporte, ¿no?
Es otro nivel. O sea que...
Pues, esta semana...
Vamos a uno de los nuestros, Quique, a José Mario Olazábal, que sabes que ese jugador tiene ganado absolutamente mi corazón.
Y después,
Del baile que nos hizo de la mayonesa.
Hoyo en uno.
Hoyo en uno. Sí, señor. No lo vi, en el Champions.
En el Champions Tour.
Espectacular. Sí, se marcó un baile, tiró al palo, se marcó ahí un baile.
Sí, hombre, torneo que se marchaba de viaje, ¿no? El PGA Champions a Marruecos, la primera vez que salen de allí. Y Olazábal estuvo liderando la jornada inaugural, hizo un hoyo en uno en el segundo día, creo que fue, uh-huh, y al final fue quinto. Estaremos todos de acuerdo, nuestro invitado también, que JMO, si tiene salud, es decir, si la espalda le funciona, si la cabeza le va y él se siente capaz de hacer un swing de golf durante cuatro días, es capaz de ganar torneos y de ganar mucho dinero en el Champions Tour.
Tiger dijo en su momento que él, de uno de los poquísimos jugadores de golf de los que podía aprender, era de José María Olazábal.
Pues eso no lo dice.
Eso lo dijo Tiger en su momento mayor esplendor. Dijo, yo de los pocos jugadores que puedo aprender es de José María Olazábal.
Es que Tiger es un tipo inteligente.
Es un tipo inteligente. Y que, por cierto, para baile el que se marcó en la Ryder Cup.
Ah, bueno.
Yo creo que fue en Belfry,
sí,
la
sí,
que
sí,
se
es
marcó
verdad,
delante
verdad.
De Seve. Sí, ese sí que fue un baile.
Eso sí que es histórico. Pero fíjate, yo te digo una cosa. Yo creo que si Chema Olazábal tuviera la mitad ahora mismo de las condiciones físicas que tiene Miguel Ángel Jiménez, que fíjate, la gente se mete con él porque está con su barriguita y tal, pero tiene una flexibilidad, juega como Los Ángeles, yo creo que Chema...
Y
se saldría también.
Y se mete unas palizas en el gimnasio. Que eso la gente
es lo que
lo
la
ve,
gente no lo sabe.
Ve el puro, ve el
bueno,
vino,
y tira 3.000 bolas diarias.
Claro.
Y recordemos que ya estuvo enfermo, muy fastidiado de los pies, antes de ganar su segundo Masters en el año 99. Que vamos para 20... ¿cuántos son?
21 años.
Sí, aquella, más que los pies, fue aquella especie de enfermedad rara que tuvo, que le afectó a los pies, que le curó aquel entrenador alemán, Wolfhard, que era corazón de lobo, que se ha traducido.
Que se ocupaba de futbolistas, sí.
Futbolistas, y fue el que le salvó la vida, porque en el 97 Olazábal pensaba que jamás podría volver a jugar al golf. Qué duro es eso para un jugador como
bueno,
él.
Bueno, pero nunca se sabe.
Sí,
yo lo que me alegro es que él esté en un campo de golf.
Sí,
que
sí,
él
sí.
Pensaba que no estaría nunca más en un campo de golf. O sea, está jugando. Y bueno, pues ya vendrán los buenos momentos. Mira, ahora parece que ha cogido... A ver si sigue esta buena racha.
En cuanto le respeta la enfermedad que tiene y no le dan esos picos que le dan de vez en cuando, tiene unas manos que es un,
sí,
lujo,
y luego un poco que creo que debería hacer lo que está haciendo ahora, y es lo que decíamos un poco el año pasado, en un momento creo que lo comenté, que es que me parecía que Olazábal ya no tenía la condición ni el momento de golfístico como para ir aceptando las invitaciones del circuito europeo. De ir a pedazo de torneos en Wentworth, en Alemania, en Italia, porque él es Olazábal y va donde le da la gana, vamos, yo ahí no le pongo ningún pero allí hace muchos golpes, pues porque son torneos ya preparados para jugadores con mucha más pegada,
sí. Gente son muy jóvenes, muy duros,
y es duro ver a José María Olazábal pues hacer 70 y muchas, bueno, pues estar lejos de competir. A mí me parece que el Champions Tour, que son campos extraordinarios, buen tiempo y competencia a tope con gente de tu nivel, nos podemos divertir mucho con él.
Bueno,
yo,
pues
yo creo que sí.
Yo creo que ya vamos a empezar a hablar con,
sí,
con nuestro invitado.
Acabo, ¿no? Simplemente sí, acabo y os dejo. Esta semana en América juegan en Pebble Beach, ese torneo
campazo,
que se juega en Pebble Beach y en algún que otro campo, hasta que el fin de semana ya se juega en el Pebble de toda la vida.
Torneo de celebrities también, famoso.
Sí, a mí no me gusta mucho eso, porque a mí que las celebrities molestan ahí.
Sí, pero yo creo que esos torneos también tienen que existir, porque
existir,
dan un poco
más,
de espectáculo,
final,
¿sabes?
Yo si jugara eso con otro que se está jugando el torneo... Yo te tiraría con unas prisas y con un mal cuerpo espectacular.
Pues nada, tú no juegas, me voy yo en un partido con Brad Pitt y juego yo, sin ningún problema.
Vale, perfecto. Juega Rafa Cabrera Bello. Sí. Un saludo para todos. Alcalde, que se lo pase usted bien en la COPE.
Muchas gracias, Quique, seguro.
Gracias, un abrazo, Quique.
Chao.
Nos han chivado por ahí que esta musiquita
le
mola, ¿eh?
Está mola, está buena.
¿Dónde le habrá escuchado el alcalde esta musiquita? ¿Qué habrá hecho? ¿Qué recuerdo le traerá?
El alcalde tiene vida,
bueno,
como todo.
Al final, los que vivimos un poco los 80, los 90, no sabemos que esta música era muy propia de aquella época, ¿no?
Sí, sí, la verdad que sí. La verdad que sí.
Mira cómo desvió la pregunta, qué buen político es.
No, hombre, como tiene que ser. José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid. Forma parte del Partido Popular, recién llegado a la alcaldía de Madrid. ¿Cómo se encuentra? ¿Está a gusto?
Bien, la verdad, me encuentro a gusto, me encuentro animado. No hay que perder nunca la sonrisa. Es un privilegio ser alcalde de Madrid, es un privilegio ser el alcalde, yo siempre lo decía, de mi pueblo. Por muy grande que sea Madrid, es mi pueblo, yo nací aquí, yo he vivido aquí toda mi vida y, por lo tanto, con mucho ánimo y con mucha fuerza para tratar de solucionar los problemas que tiene esta ciudad.
Que son muchos, ¿no?
Que
claro,
muchos,
una ciudad como Madrid.
Una ciudad como Madrid es muy compleja, realmente compleja. Es una ciudad que todos los días te presenta realidades de lo más variado y en la que, además, oye, y lo entiendo perfectamente, la gente en la calle lo que le pide es al alcalde, no le pide a un ministro, ni siquiera a un presidente, ni siquiera muchas veces al gobierno autonómico. La gente en la calle, a quien identifica como la administración más cercana, es al ayuntamiento y al alcalde, y por tanto estamos ahí al pie del cañón y muy contentos de poder ayudar a los madrileños.
¿A qué hora empieza a trabajar el alcalde?
Pues yo empiezo a trabajar en el entorno de entre 8:30 y 9:00. Y la hora de cierre...
Eso sí que ya no se sabe, ¿no?
Es absolutamente variable. No es nunca antes de las 9 de la noche o de las 10 de la noche, uh-huh. Y es muchas veces mucho más allá de las 10 de la noche.
Doy fe que hemos whatsappeado alguna vez con el tono del alcalde a las 11:30 de la noche para gestionar esta entrevista.
Y entonces la gente se preguntará, ¿y el alcalde qué hace en un programa de golf? Pues es que el alcalde juega muy, muy, muy bien al golf.
Juego.
Bueno, con ese hándicap...
Puede que muy bien y ahora muy poco, también es cierto.
Eso sí que...
Ahora muy poco, también es cierto. Pero sí, la verdad es que el golf me gusta. El golf ha sido toda mi vida mi escape favorito. Y ahora, con toda la presión que conlleva ser alcalde y la carga de trabajo, por los pocos ratos libres que tengo, los aprovecho para tratar de buscar un hueco en el campo.
¿Con cuántos años empezó a jugar a golf?
Yo empecé a jugar aproximadamente con 8 o 9 años.
Ah, claro, ahora entendemos ese hándicap. Claro, los que empezamos a jugar muy tarde, pues no podemos.
¿Y cómo llegó el golf a José Luis?
Pues no era algo que estuviera en mi familia especialmente, pero mi padre, cuando cumplió 50, alguien tuvo la feliz idea de... Yo soy el último de 6, y mi padre cumplió 50 años y alguien tuvo la feliz idea de regalarle un palo de golf a ver si aquello le gustaba, y efectivamente le enganchó, porque le enganchó muchísimo, y entonces... Yo, que era el pequeño, pues iba con el pequeño a dar a la bola. Y entonces ahí es donde yo le fui cogiendo afición, luego fui recibiendo clases y me entró el veneno.
Cosa rara, ¿no? Porque normalmente a lo mejor con esa... Y en esa época, pues, los niños al fútbol. Casi todos, ¿no?
Casi todos al fútbol. Y a mí me gustaba también mucho el fútbol, ¿eh? Sí. Yo al colegio jugaba al fútbol, pero bueno, al final se podía compatibilizar, ¿no?
Ya. ¿Eh? Sí, bueno, eso sí es verdad.
Cuando uno es niño te da tiempo a más cosas que ahora.
¿Y entonces se puso a practicar con clases y tal, o cuando...?
No, ¿sí? con clases, ah, con clases los domingos. Yo daba clases los domingos.
Sí. ¿Quién le da clase, por curiosidad?
Pues bueno, la verdad es que bastantes profesores, pero yo con especial orgullo digo, aunque no sé si las he aprovechado demasiado, que me ha dado clase varias veces Salva Luna.
Bueno, hombre, es que es un crack, Salva.
Hombre. Cuando te da clase Salva, hombre, Luna, ¿qué más vas a decir? He tenido muchos en mi club, tenía a Roberto, tenía a José Luis también, pero he recibido clases de Salva Luna, que para vez en cuando que te mire y te meta en el taller, te viene muy bien.
Sí, no, eso está bueno. Y en algún momento se le pasó por la mente decir, voy a ver si me dedico a esto.
No, la verdad es que no. Nunca ni siquiera vislumbrar la posibilidad. No.
¿Y dentro del mundo del deporte tampoco? ¿Ningún otro deporte? ¿O a lo mejor en el fútbol diría, bueno, ahí sí toca la... la flauta?
Yo era bastante estudioso. Ah. Entonces, las cosas como son. Entonces,
el que sabe, sabe.
Estaba ahí estudiando y el tiempo libre se lo dedicaba a esto. Pero vamos, lo principal era estudiar.
¿Solamente golf o fútbol? ¿Algún otro deporte que practicas?
Me gustaba también mucho el esquí. Practiqué una época el tenis, la bici la he practicado también. Y ahora que no tengo tanto tiempo libre, pues lo que hago es que tengo en casa una de esas máquinas de remo portátil. Y entonces lo que hago es, los días que llego a casa a una hora razonable, hago remo en casa.
Bueno, hago una baja dieta este año, que nos espera una temporada de esquí, de momento, fantástica y maravillosa. Y tenemos en España grandes estaciones de
esquí. Luego.
Y en Madrid ya casi están abiertas.
Bueno, somos la capital europea con una estación de esquí más cercana.
Sí.
No hay ninguna otra con una estación de esquí tan cercana como Madrid.
Sí, tienes razón.
Ah, pues mira, pues bueno, nos vamos a seguir hablando con el alcalde de más cositas de golf.
Cuando tu equipo sale al campo, tú te pones las botas. Siempre juegas por el con los de las botas.
Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Recuerda, sin diversión no hay juego. MarathonBet, mejores cuotas, más ganancias según Oddschecker. Consúltalas en marathonbet.es.
Nada.
Se ríe. Te hemos pillado, ¿eh?
Volvemos, ¿no? A los 80.
Seguimos un poquito a los 80. Estamos aquí hablando con el alcalde de Madrid, señor Almeida, que me está demostrando que de golf sabe más que todos nosotros juntos, ¿eh?
Pues yo creo que sí. Yo no sé si habrá ido a muchos torneos internacionales y te ha puesto, te pone a viajar.
Yo he viajado al golf. Básicamente he viajado a Portugal y he viajado a Escocia. Y ahí sí que he jugado. Sí.
O sea, que Santa Andrews y todo esto para...
Sí, San Andrews, tiene... O sea, a mí si me dicen el golpe más bonito que uno puede pegar en la vida, el golpe más con más responsabilidad fue en el 1. Sí. Porque, claro, la historia te aplasta directamente. Ves ahí detrás la casa y te, bueno, la historia me está aplasta. Pero el golpe más bonito que yo creo que le puede pegar uno en el mundo del golf es posiblemente al 17 de San Andrés.
¿Su campo preferido?
Mi campo preferido en España es el Saler.
Gran campo.
Pues me parece que me gusta
extraordinario.
Ese campo.
El Saler me parece extraordinario. En general los diseños de arana, ¿eh?
Hombre, claro.
Yo creo que los diseños de arana son realmente buenos. Luego
¿y el
yo
resto
creo
del
por,
mundo?
Por la zona sur,
bueno.
Valderrama y Sotogrande merece mucho
a
la
mí
pena.
San Roque
merece mucho la pena. Y yo luego alguna vez cargo los palos en el coche y hago un Pedreña en Punta Galea, que son dos campos espectaculares en el norte. Y luego fuera de España, bueno, ya digo que jugué San Andrés, sí. Me pareció maravilloso. Carnoustie, me lié tanto que no lo pude disfrutar.
No lo pude disfrutar.
Bueno, yo creo que eso le pasa a la gran mayoría de gente.
A la gran mayoría de gente. Me lié una barbaridad. Y luego hay un campo en Portugal que a mí me parece extraordinario, precioso, además, muy bien diseñado, con un recorrido variado, que vas al lado del mar, que es Playa do Rei.
Sí, fantástico.
No, yo no lo conozco.
Pues,
Otaibos sí hemos estado.
Otaibos es otro campo.
Espectacular.
Otro campo para quitarse el
sombrero. Tuvimos hace poco allí, tuvimos la suerte de estar allí y nos encantó. Además, un campo agradecido. O sea, no es un campo fácil, pero es agradecido para el amateur.
Sí.
Porque es muy difícil perder bolas, ¿sabes qué te digo?
O sea, sí.
Es un gran campo. Yo de los campos, le hablo de mi modesta opinión, de los campos que a mí me encantaría conocer, uno de los grandes, Pebble Beach, el que se va a jugar.
Sin duda.
Es un campazo.
Sin duda.
He tenido la suerte de estar allí.
Pebble Beach.
Es un campazo.
Beach,
me parece a mí que tiene que ser eso otra cosa.
Le leí una entrevista a... No, perdón. No. Cuando yo jugué el Pro-Am del Open, lo jugué con John.
Uh-huh.
Y entonces, en un momento dado, la persona que iba conmigo, yo mismo le dije, oye, John, el campo en el que tú jugarías... Y me dice, si yo me tuviera que despedir, diciendo, ¿cuál va a ser el último golpe de golf que voy a pegar? Sería Pebble Beach.
¿Ah, sí?
Sí.
Ah, mira.
Sí.
Bien.
Sí.
No sé, yo pensaba que a lo mejor podía ser Torrey Pine por lo que supuso para él, ¿no? Pero bueno.
Ahora, otra es...
¿Quién, Augusta?
¿Quién, eso iba a decir, ¿quién no jugaría en Augusta?
Hombre.
¿Quién no jugaría en Augusta?
Yo aún no he tenido la oportunidad de jugar en Augusta. Llevo yendo desde el año 94 a Augusta. Mi primer torneo, mi primer máster fue una victoria de José Mario Olazábal allí. Y es que no lo he jugado. Fíjate, tengo la oportunidad de jugarlo, echando ahí el numerito que siempre hay un sorteo
para
la prensa.
Sí, entre periodistas, ¿no? Hay un sorteo.
Pero es que nunca lo he echado, porque como siempre tengo que volver a España corriendo, donde tengo que trabajar, no me, digo, ¿y si me toca y no me puedo quedar a jugar? Me corto el cuello.
Bueno, seguimos. La gente se preguntará, ¿y tiene tiempo el alcalde de poder jugar alguna vez al golf? ¿Ahora?
Poco tiempo. La verdad es que poco tiempo. Pero bueno, los fines de semana, la verdad es que es más sencillo y es más fácil poder encontrar un hueco. Además, yo no tengo demasiadas obligaciones familiares.
Ah, bueno.
Por tanto, eso juega a mi favor en este tema, porque el golf un poco de tiempo sí que lleva, las cosas como son. Entonces yo los fines de semana trato de escaparme un rato para poder jugar. Y si no, por lo menos para el juego corto, poder practicarlo una horita y media... Que si no, no hay quien mantenga un hándicap razonable.
¿Y eso cómo lo compagina usted con el tema de ser aficionado del Atleti? Porque colchonero es, ¿eh?
Bueno, colchonero soy un rato, lo tengo que reconocer. Y entonces, yo en el golf soy también cholista.
¿Ah, sí?
Sí, voy golpe a golpe.
Oh,
como el cholo va partido a partido, yo voy golpe a golpe. Porque a mí muchas veces me ha pasado eso de, si esta la enchufo... El siguiente hoyo es fácil, ese le puedo hacer un buen resultado. Y
me,
al
vengo
final,
arriba.
Me vengo arriba. Digo, nada, déjate. Primero tira ese pat y luego ya te pones a pensar en otros.
Eso también es Miguel Ángel Jiménez, es también en ese sentido, es así, es golpe a golpe y olvidarte siempre, aunque sea bueno o malo, olvidarte siempre del anterior, siempre.
Bueno, fíjate que en el último torneo este que jugó Tiger, que tiró y que la bola entró y salió...
Sí.
Le dijo a su cadi, quita la bandera, no vaya a ser que la vuelva a fallar, como si él lo hubiera fallado. Y dijo, porque esto hay que hacerlo golpe a golpe.
Claro.
O sea, la meto y vámonos al otro hoyo, y otro golpe.
Sí.
Eso me pasa a mí y yo creo que me cojo un rebote y un cabreo ahí.
¿Cómo me puede pasar?
Monto un pollo ahí increíble, de verdad.
Pues no puedes, Jorge. No, Tranquilidad absoluta.
No se puede hacer. Bueno, por ejemplo, el jugador que más le ha marcado.
A mí el jugador que más me ha marcado es Tiger.
Sí.
Es decir, el jugador que me ha marcado Tiger. O sea, el dominio, la tiranía que hablábamos antes, sí, de Tiger, era absolutamente espectacular. Está claro que yo nací con la magia de Seve. Y Seve también era otro nivel completamente distinto del resto de golfistas. Pero es cierto que la historia de Tiger, desde el año 97 hasta que se producen los incidentes, es extraordinaria. Es decir, la regularidad que el tipo demuestra. Hubo una temporada que ganó prácticamente la mitad de los torneos que jugó, que es una auténtica barbaridad en el mundo del golf.
Correcto.
Y luego, cuando lo necesitaba, lo hacía. Había pocas dudas de que si necesitaba meter el pad de 5 o 6 metros, lo iba a meter cuando lo necesitara. El golpe de Augusta.
Sí, bueno, eso
yo, yo recuerdo todavía el golpe de Augusta, que yo creo que lo estaba narrando Nacho Gervás en Movistar. Y en un momento dado, Nacho Gervás dice, es un golpe imposible. Es un golpe imposible. Casi hay más posibilidades de un doble bogey que de un par. Dice. Y la enchufa.
Sí, es verdad.
Y además lo necesitaba. Pobre Chris DiMarco, se le quedó una cara.
Sí, es verdad.
Pero lo necesitaba y lo hizo. Entonces, era esa la magia que tenía.
Yo fíjate que siempre con Isabel lo hemos hablado muchas veces. A mí una cosa que me ha marcado siempre de Tiger era que cuando salía el fin de semana o el último día, el domingo, salía de líder, quien jugaba con él, si tenía alguna posibilidad, sabía que
no había nada que hacer.
O sea, psicológicamente ya te llevaba, aparte de los golpes que te llevara de ventaja, ya te llevaba otro más.
Otro más.
Eso era igual que Seve cuando iba, conocía mucho a Seve, me contó una vez una anécdota muy divertida, que siempre que llegaba al tee del 1 iba de líder, saludaba al oponente y decía, bueno, yo he venido a ganar, no sé a qué has venido tú. Con lo cual ya con eso le dejaba machacado.
Claro,
pero
eso,
pero es que se le imponía.
La mirada que tenía
eso,
el ganador.
Eso, ahí iba yo.
De me da igual que me voy a ir detrás de los árboles, porque te voy a encontrar esa ventanita y la voy a meter por esa ventanita.
Eso.
Y la metía por ahí. Es que el problema es que además la metía.
Efectivamente, lo hacía cuando lo necesitaba.
Sí, correcto.
Cuando lo necesitaba.
A mí la mirada. Estoy totalmente de acuerdo, la mirada. Luego ha habido otros jugadores que yo creo que han marcado mucho. Mira, por ejemplo, a mí me parece un grandísimo jugador que tuvo la mala suerte de coincidir en la época de Tiger, que es Phil Mickelson.
Esas cosas de coincidir con leyendas como Tiger hace que se te oscurezca un poco tu propio palmarés, pero el palmarés de Phil Mickelson también es extraordinario, espectacular. Sí. O sea, si no hubiera aparecido Tiger, posiblemente no hubiera ejercido la misma tiranía, pero hubiera sido número uno del mundo durante mucho tiempo, Phil Mickelson.
Sí, es verdad.
Sergio, la suerte de coincidir.
Es que tuvo un par de años de verdad que...
Que se lo comía.
Bueno, es que como para mí el de toque de hierros, el de Sergio es... Vamos, lo mejor.
Yo ahora mismo creo que Sergio para mí, o sea, tampoco soy un entendido como por ejemplo el alcalde o como muchos compañeros que saben de esto. Yo creo que Sergio tiene una cosa que tiene. Ese drive que si hay viento va recto, que si no hay viento va recto, que si va a la izquierda aparece en la calle. Yo creo que uno de los mejores, ahora a lo mejor no hace mucha distancia en comparación con estos cañoneros que hay ahora, pero yo creo que Sergio con el drive es...
Bueno, y sobre todo que Sergio, si tiene que abrirlo, la abre, y si tiene que cerrarlo, la cierra. Es decir, Sergio se adapta perfectamente al campo en el que está jugando. Me alegré infinito cuando ganó en Augusta. Me alegré infinito, se lo merecía.
Yo creo que se merecía ya Sergio tener dos o tres grandes.
Sí, posiblemente.
Se metió en el camino Padre Harrington en un PGA de Estados Unidos y en un Open británico.
Ese desempate
se le metió por medio en dos torneos y ahí eso le dolió.
Además, José Luis está diciendo que es un admirador de Sergio. ¿Qué le pasa a Sergio? ¿Qué le ha pasado a Sergio?
Uf, es complicado, yo creo, de analizar, ¿no? Porque es cierto que hay gente que dice que puede que no te resista la presión, pero es que si no resistes la presión no estás 20 años arriba, como él ha estado compitiendo al más alto nivel. Al final, ni tienes el palmarés que él ha tenido, ni te has mantenido entre los el top 20, el top 50 del mundo durante prácticamente todos estos años, ni juegas todos los grandes, ¿no? Por unas u otras cosas. Yo creo que, fíjate, lo que ha pasado posiblemente es que si ese... Pat en Carnoustie, no le toca el hoyo y se la va para afuera, sino se la va para adentro, posiblemente ahora ya estaríamos hablando de un tipo con 5 o 6 grandes. Y que si un año después, o 6 meses después, que fue el PGA, que también pierde con Harrington, que también iba de líder, en vez de perderlo con Harrington, lo gana, entonces estaríamos hablando de un tipo con 5 o 6. Es decir, siempre se le puso muy cuesta arriba. Y luego, yo creo que también, al principio, se le comparó con Tiger demasiado pronto. porque pues... se le comparó y nadie resistía a la comparación, ni siquiera Phil Mickelson y Sergio con 19 años. Era el niño de Kid que venía a plantar cara a Tiger, porque lo de Medina en el 99 fue espectacular, pero oye, no se le podía plantar cara tan fácilmente. Entonces, creo sinceramente que si en Carnoustie esa bola va para adentro, estaríamos teniendo este debate sobre Sergio. Te das cuenta, por la final, oye, es un tío que es el que más puntos Ryder ha ganado en la historia.
Sí. Correcto.
Es el que más puntos Ryder ha ganado. Y en la Ryder es match. Superando y por tanto es cara a cara a los partidos con pareja e individuales. Y eso quiere decir que en los momentos tampoco la presión le puede en los momentos complicados.
Ya, también es verdad. Alcalde, estamos hablando de jugadores, lo que más le gusta de gente que está ahora mismo. La nueva hornada esta que tenemos de jugadores es impresionante, ¿no?
Sí.
Hablábamos antes de Adri, de todos, no sé, es que hay una cantidad de jugadores.
Sí, hay mucho talento ahora mismo, y en el golf femenino, ¿eh?
Cuidado
con el golf femenino, con lo que nos viene en el golf femenino, que por supuesto Carlota y Azara están instaladas ya cómodamente en la élite mundial, que haya habido algunas que yo creo que también han estado en la élite y que van a poder volver y van a poder seguir en la élite, pero las que vienen por detrás vienen empujando y vienen pisando fuerte, Nuria y Turrios.
Ese es mi ojito de ese. Y Luna, el izquierdo.
Luna, el izquierdo, claro. Pero Nuria y Turrios y Luna, desde luego, yo creo que van a estar ahí, se van a instalar también cómodamente allá arriba en la élite y nos van a dar bastantes alegrías.
Y, por ejemplo, jugadoras internacionales. Porque ya jugadores... hemos hablado de Carlota y Azahara, que le encanta.
Sí. Jugadoras internacionales históricas.
Por ejemplo.
Annika Sørenstam, a mí me parecía una jugadora fuera de serie, absolutamente. Un swing elegantísimo, como le pegaba a la bola, y yo ahora soy muy partidario de Lidia Ko.
¿Eh? Otro de tus ojitos derechos, Lidia Ko.
Sí, pero yo sí tengo que decidirme por una. La mía es Lexi Thompson.
Sí, Lexi Thompson, la verdad. Es que
juega.
Y tiene mirada de determinación también.
Sí,
y una que tiene futuro, que no me acuerdo ahora el nombre, es la holandesa.
Ah, la que ganó el...
Catherine Van Damme.
Sí. Van Damme.
Catherine Van Damme, yo creo que tiene mucho futuro duro, porque le pega lo que no está escrito.
Le pega
lo que no está escrito.
Sí. Bueno, ¿tú la has visto jugar?
Yo la he visto jugar, la he visto ganar en varias ocasiones y una envidia. Toda esa altura que tiene, esa fibrosidad del cuerpo, te la mete... Bueno, es que no ves la bola, es un jet.
Y la Solheim este año no la tenía nada que envidiar a la Ryder, el año pasado. La Solheim
qué manera de perder
Estados Unidos.
Exacto, que ya lo estaban celebrando.
Sí, lo entiendo, que lo estuvieran celebrando.
A mí, por ejemplo, otra que voy a echar de menos ahora, porque se ha casado y está en estado tal, que me parece también un estilo Tiger también que atrae mucha gente, Michelle Wee.
Sí, en su momento Michelle Wee fue un imán para el golf femenino.
Correcto. O sea
el problema fue cuando le metieron en la cabeza que podía competir con los chicos, que podía competir al mismo nivel y se metió en esa dinámica. Ahí le machacó un poco la cabeza.
Le perjudicó esa dinámica.
Bastante,
mira, tú has tocado ahí un buen tema, que le comparen con los chicos. Esos torneos que ahora se están empezando a hacer de chicos y chicas, ¿cómo lo ves?
Bueno, lo que digo yo es que el golf es un deporte en el que se puede jugar todo el mundo y el golf es un deporte en el que el más malo le puede ganar al más bueno, que eso es lo más interesante del golf y por tanto es muy divertido como filosofía general. Por tanto, a mí, torneos también mixtos en los que, eso sí, yo no sé, las barras no pueden ser las mismas, estamos de acuerdo, que las barras no pueden ser las mismas por razones obvias,
claro.
Pero a mí torneos mixtos no me importaría tampoco lo más mínimo ver.
Ah, pues mira, se están haciendo unos cuantos.
Igual vemos un Open de España en el futuro... mixto, podría ser, con chicos y chicas.
Pues es una cuestión de la federación. No es una cuestión del alcalde. Pero vamos, que digo que es que las chicas juegan estupendamente. Yo los torneos que las veo son igual de competitivas que los chicos. Y
luego tienen una cosa que además siempre nos lo recalca todo el mundo. Por ejemplo, los Pro-Am son más fáciles de llevar a la gente que juega con ellas, a los sponsors, ¿me entiendes?
Tuve la suerte, hace ya años, de jugar, creo que era un Open de España femenino que se jugó en el Club de Campo, y tuve la suerte de jugar el programa con Chayanne Boots.
¡Oh!
Con Chayanne Boots, la sobrina de Tiger.
Sí.
Le pegaba lo que no estaba escrito.
También le pegan.
Le pegaba lo que no estaba escrito, desde luego. Y muy simpática.
Sí.
Simpatiquísima.
Eso le sacan un poco a los chicos, ¿no? Que,
sí, le sacan los
son
colores.
Más serios.
Sí, sí.
Más, bueno, no sé.
Yo jugué con John y a mí me pareció un tipo encantador, ¿eh? Pero encantador, además. Simpatiquísimo. El Cádiz, por cierto, igual de simpático, Adam.
Sí.
Igual de simpático.
Que yo creo que le ha ayudado mucho.
Que le ha debido ayudar mucho. Sí. Y pasamos unos 9 hoyos divertidos, divertidos.
Bueno, alcalde, ¿qué tal lo pasó en el Wanda? Con los tres ahí tirando.
Se juntaron las dos pasiones.
Sí, sí, sí.
Bueno, yo digo una cosa y lo dije, a mí me temblaban las piernas.
¿Sí?
Hombre, o sea, a mí me temblaban las piernas. Que a cualquier aficionado del golf le den un wedge y le digan, mira, tienes que tirar al medio del campo del Wanda. Y por si tienes, no tienes presión, con todo periodistas, vas a competir con Rafa Cabrera, con Sergio García y con John Ram. Dame. Que me estaban mirando detrás. Pensé que le pegaba un filazo.
Bueno, imagínate la que hubiera sido eso.
La que hubiera sido aquello.
No, pero muy bien, muy bien. Pues vamos a seguir ya, que estamos en la recta final y vamos a terminar con nuestro alcalde.
Cuando tu equipo sale al campo, tú te pones las botas. Siempre juegas por el con los de las botas.
Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Recuerda, sin diversión no hay juego. MarathonBet, mejores cuotas, más ganancias según Oddsager. Consúltalas en marathonbet.es.
Otra buena canción. Si es que,
desde luego, la selección musical.
Con esta canción, la alcalde, musical, a mí me ha conquistado.
Desde luego es impecable.
Me ha conquistado.
Alcalde, le voy a hacer un par de preguntitas que si no me matan los compañeros. Porque ya me han dicho, pregúntale esto, pregúntale lo otro. Qué pena, hemos perdido lo de la Copa del Rey, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. A nosotros nos hacía ilusión que la Copa del Rey viniera aquí a Madrid, que la pudiéramos albergar durante los próximos 3 años. Pero bueno, Sevilla ha hecho una mejor oferta que la que hemos hecho el Atlético de Madrid y el Ayuntamiento. Y nada, felicitar a Sevilla, que sea un gran espectáculo y que podamos ir a Sevilla a ver un equipo madrileño ganar la final de la Copa del Rey.
Por los próximos 4 años, creo que es.
Creo que es por los próximos 4 años, sí. Sí, ah. Por los próximos 4 años.
Bueno, si dentro de 4 años usted sigue, pues...
Pues ya veremos si la podemos traer, desde luego. Madrid siempre va a luchar por traer los mejores eventos deportivos.
Aquí tengo, en el fondo, tenemos ahí a Antoñito Ruiz, que es amigo del alcalde. Y mira, a colación ya viene, como son los dos colchoneros, ese penalti de Casemiro no es penalti, ¿no?
Claro que no es penalti, yo no lo vi.
Ah, mira, aquí
no lo viste tú y no lo vio el árbitro y no quisieron ir a verlo al VAR ni siquiera, que con que lo hubieran visto en el VAR, hombre, parece bastante razonable.
¿Ah, sí?
Bueno, dicho de otra manera, no hay que ser Antoñito Ruiz para decir que fue penalti.
Pues fíjense ustedes cómo sabe de deporte, sabe de golf, sabe de fútbol y tal.
Y de esquí,
Y de esquí. ¿Y el VAR? ¿Qué le parece el VAR?
A mí no me gusta el VAR.
¿Así de claro?
Así de claro lo digo, no me gusta, porque vino a resolver las polémicas, que por cierto, yo creo que las polémicas no hay que resolverlas, porque son parte del fútbol y de la esencia de lo que es el fútbol, y él no las ha resuelto, y por tanto, como no ha resuelto las polémicas, no es demasiado útil. Lo mantendría únicamente en lo de... La portería,
el gol
entra o no entra, es en lo único que yo mantendría el arbitraje o el videoarbitraje. En el resto, yo lo quitaría directamente.
¿Sabe que este titular va a salir en algunos sitios, no? Al alcalde de Madrid no le gusta el VAR.
El VAR con V, es cierto, pero creo que le quita salsa al fútbol. Y luego, oye, eso de estar 2 minutos en un estadio, entre si me dan el gol, lo voy a celebrar, no lo voy a celebrar, que cuando te lo dan ya no lo quieres celebrar muchas veces.
Pero fíjese, yo creo que mucha gente cuando se dio la opción del VAR, decían, bueno, vendrá a mejorar el fútbol, las condiciones, no sé qué. Lo que pasa es que yo creo, en eso estoy de acuerdo con usted, que ha ido liando de tal forma las cosas.
Se ha ido liando.
Tal vez una reunión y decir, bueno, vamos a aclarar por fin todos lo que se tiene que hacer.
Que además yo creo que la gente en la calle no sabe exactamente, yo no lo sé tampoco, cómo se aplica el VAR. Es decir, cuáles son las reglas, cuándo se puede interpretar o cuándo se puede rearbitrar o cuándo no se puede rearbitrar. Y por tanto, claro, cuando las reglas no están claras, es muy difícil que se pueda explicar bien. Ajá. Pero si vino a eliminar la polémica y la polémica continúa...
Y más grande.
Y más grande casi, a lo mejor lo que hay que hacer es eliminar el VAR. Y desde luego, si el VAR no ve el penalti de Casemiro...
No vale para nada.
No vale para mucho.
Bueno, otra cosa que me han preguntado también, me han dicho, bueno, como el Madrid normalmente es un equipo que visita mucho las instituciones, porque gana muchas cosas y tal, ¿el alcalde de Madrid, por ejemplo, si le entrega a Sergio Ramos una camiseta, se la pondría?
Encantado de que el Madrid venga. Lo primero, yo encantado de que el Madrid venga a las instituciones porque gana títulos, yo estoy encantado. ¿Que es obvio que me gustaría más que los ganara el Atleti? Tampoco, yo creo que no hay que mentirle a la gente. Si no, claro, es el Atleti lo que quiere es que gane su equipo, pero si no, encantado de que el Madrid venga y gane los títulos. Y esto ya me sucedió, porque a la semana de entrar ganó el Madrid de baloncesto la Liga. Ajá. Y entonces ese era el rumor y el run-run que había por todo el ayuntamiento, si el alcalde se pondría o no se pondría la camiseta. Yo la cogí, muy respetuosamente, la enseñé, pero tengo que reconocer que no me la puse.
Bueno, o sea, bueno, que no, ya no se la va a poner nunca más, ya dio el paso.
No lo sé, pero...
Va a tener que ver muchas camisetas.
Pero sospecho que voy a hacer una colección de camisetas del Madrid, que ya lo dije, se lo dije ahí a Felipe Reyes, se lo dije: Felipe, me entregas la primera camiseta del Real Madrid que ha tenido en 44 años el alcalde.
Pues fíjate lo que... Me parece que también le queda algún tiempo para recibir camisetas.
Pues siguiendo con las preguntas peliagudas, ¿por qué cree todavía que el golf tiene esta imagen de deporte pijo, de deporte elitista, que no conseguimos quitarla del medio?
Porque la arrastramos en el tiempo. Porque es cierto que venimos de un esquema de golf en el que los precios eran altos, en que fundamentalmente lo que había eran campos privados, y sin embargo eso ha ido variando. Pongo el ejemplo, es decir, al final no es tan caro un juego de palos ahora mismo, porque no es tan caro un juego de palos, ya sea de primera mano, ya sea de segunda mano. Y en segundo lugar, tú vas a jugar al golf y estás durante 5 horas en un campo de golf entretenido. Y pues vas a encontrar precios que pueden rondar los 40 euros. Que sé que para mucha gente es mucho dinero, pero 40 euros por entre 4 y 5 horas de entretenimiento. Es decir, si tú al final sacas la media, tampoco necesariamente es tan caro. Ir a dar bolas no es caro, por ejemplo, porque no es caro ir a dar bolas. Entonces yo creo que es una imagen que arrastramos en el tiempo, que pudo tener cierta razón en el origen, para qué negarlo, porque era fundamentalmente a través de clubes privados y los materiales sí que eran caros, pero ahora con que han avanzado los materiales, la propia tecnología y luego los campos que existen. Yo, por ejemplo, estuve jugando el otro día, el sábado, en el Encino, que es un campo público. Tienes el Olivar de la Hinojosa. Por tanto, no es barato, pero que no sea barato no quiere decir, uno, que sea muy caro, dos, que sea elitista. Yo creo que no se puede decir que es elitista. Entre otras cosas, porque es el segundo deporte con más licencias en España.
Correcto.
¿Es así?
Y otra preguntita, ¿por qué les cuesta a los políticos hablar de golf y decir yo soy golfista? Da un poco de mala imagen, parece ser, que seas político y que juegues al golf.
Pues yo creo que por esa imagen que se viene arrastrando, es decir, por esa imagen que se viene arrastrando, que viene a identificar un poco que si uno juega al golf, pues que es un pijo, seamos realistas, digámoslo así de claro, que uno es un pijo, y no es así, desde luego, no tiene por qué ser un pijo. Y en segundo lugar, yo creo que si algo se ha producido, y una de las razones de la desafección de la gente hacia los políticos, y yo creo que tenemos que hacer una autocrítica, es que muchas veces parece que tenemos que vivir en una burbuja y ser perfectos, por así decirlo. Entonces, yo creo que la gente nos tiene que ver tal y como somos, de forma natural. No tenemos que esconder qué es lo que nos gusta, no tenemos que esconder qué aficiones tenemos, ni mucho menos. Y yo creo que si a uno le ven natural, pues al final no pasa nada por decir que uno es político y que le gusta mucho el golf.
Bueno, alcalde, y el golf ya olímpico. Qué bueno.
Y el golf olímpico, eso fue una gran noticia. Me alegré mucho, pero hubiera preferido que hubieran ganado Rafa o Sergio, claro, obviamente, pero me alegré por Justin Rose. A mí Justin Rose me cae muy bien, me parece un gran jugador de golf, pero esperemos a ver si este año en Tokio.
Sí, pero el problema que vamos a tener es que, bueno, John, yo creo que...
John lo tiene hecho.
Y ahí estarán Rafa, Sergio, Adri...
Puede tener sus opciones, pero lo razonable es que esté entre Rafa y Sergio.
Sí, yo creo que sí. ¿Y por quién nos decantamos?
Es que Rafa es muy sólido, Rafa es un jugador muy sólido, ¿eh? No querría yo competir con una plaza en los Juegos Olímpicos con Rafa Cabrera,
Sí, pero fíjese lo que como es el golf, estos dos últimos torneos no ha pasado el corte.
Sí.
Es increíble. En Rafa Cabrera.
Y venía jugando bien, Exacto. No estaba jugando mal y no ha pasado el corte, y la gira del desierto además a él le gusta.
Exacto.
¿Sí? Y sin embargo no ha pasado el corte, porque es muy competitivo el golf al final, muy muy competitivo.
Yo creo que voy a apostar por Sergio.
Hombre, diría que Sergio al final
va a pelear posiblemente.
Vamos a dejarlo en un 51-49 quizás a Sergio.
Bueno, pues vamos a dejarlo ahí. Y ya, bueno, ya estamos cerrando porque ya se nos acaba el tiempo. Además que hemos pasado un rato extraordinario con el alcalde, que además ya le decimos que ya alguna otra vez le volveremos a pedir sus comentarios porque son con sabiduría. Pero una de las preguntas que yo le quiero hacer, si Madrid pudiera optar ahora a unos Juegos Olímpicos, o a una Ryder?
A las dos.
Directamente así.
Porque hay que renunciar. Optemos a las dos, ¿no? Optemos a las dos.
Pero si le presionaran, dijeran una.
Si me dijeran solo puedes elegir una. ¿Unos Juegos Olímpicos con golf o una Ryder?
Sí.
Sí.
Pues mira, yo creo que para la ciudad, o sea, me tendría que quitar mi camiseta de golfista, porque posiblemente si solo fuera en función de la camiseta, de las aficiones, yo posiblemente elegiría la Ryder. Me parece un espectáculo incomparable en el mundo, incomparable, sí, absolutamente. Sí, pero creo, sinceramente, que para Madrid sería mejor los Juegos Olímpicos con golf.
¿Y sueña el alcalde con que Madrid sea sede olímpica?
Siempre lo he dicho, creo que al margen de la decisión que se pueda tomar en el futuro, creo que Madrid se merece unos Juegos Olímpicos.
Bueno,
pues a por ellos, vamos a por ellos.
Nosotros vamos a intentar poner nuestro granito de arena. Señor alcalde, ha sido un auténtico placer tenerle en Ryder Cope. Espero que vuelva a venir a su casa, que ya lo sabe.
El placer es mío.
En su casa, y cuando ganemos un grande, que esta temporada yo creo que va a caer, y sí, creo que va a ser
por parte... Tenemos opciones.
Exacto. Le llamaremos para que nos dé su punto de vista.
Perfecto.
¿Vale?
Muy bien.
Pues muchas un gracias, placer. Gracias, Isabel Trillo. Gracias, y Jorge. Nada, gracias a todos los oyentes que nos escuchan en Ryder Cope. La semana que viene un poquito más. No con un alcalde de Madrid, porque no lo podemos tener todas las semanas, pero bueno, traeremos cosas que le gustan a todos ustedes. Muchas gracias. Adiós.
Has escuchado Ryder Cope con MarathonBet.es. ¡Los de las cuotas!